La diferencia es tiene que ver más que nada con el nivel de detalle en la formulación de cada uno de los artículos. Uh-huh. El proyecto que elaboramos nosotros, que tenía minoría en votos, pero sí tenía mayoría en voces, ¿por uh-huh. qué digo esto? Porque habían participado, tomamos nota en este proyecto de lo que nos fueron expresando los trabajadores de ATEN, lo que fueron expresando los colectivos feministas, toda esa información la volcamos en ese despacho, en ese proyecto que ayer estuvo en la sesión. Así que si bien teníamos minoría en votos, teníamos mayoría en voces, y la diferencia, como les decía, era el nivel de detalle que tenía la formulación de cada uno de los artículos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que este proyecto o esta herramienta concreta, que es una ley, tiene que quedar bien clara en la reglamentación. Entonces, cuanto más explícito se es en la formulación de un objetivo, la reglamentación va a tener mucho más vínculo y relación y coincidencia con el artículo. El despacho que se aprobó, que fue el de la mayoría, es mucho más general, a nuestro modo de ver, queda sujeto a la reglamentación, a que realmente se invierta o no se invierta en lo que nosotros estamos planteando, que es la capacitación en las nuevas masculinidades y además en estas nuevas relaciones afectivas responsables, que sean equitativas entre los géneros. Bueno, queda como muy vaga la formulación en el despacho de mayoría. Estamos muy orgullosos porque lo elaboramos junto con la familia de Cielo López. Uh-huh. El despacho de minoría es el que tiene el acompañamiento de la familia. Uh-huh. Estuvimos en contacto con Melisa, que es la hermana de Cielo López, y fue quien se puso al hombro este proyecto en marzo cuando nos vino a ver a la legislatura y nos contó de esta decisión que había tomado y frente al dolor que representa la pérdida de su hermana en ese brutal femicidio que lamentablemente, bueno, seguimos teniendo, pero no paramos de tener femicidios, pero la verdad es que fue escandaloso todo lo que fue el episodio, y frente a ese dolor ella transforma todo esto que siente en algo totalmente altruista y se puso a trabajar ella con sus amistades y con su equipo técnico en un proyecto. En marzo empezamos a darle forma y después llegamos a este producto final que, como les decía recién, es mucho más claro que, por ejemplo, una de las diferencias es que nosotros hablamos de capacitación no solo a los maestros, sino también a toda la comunidad educativa, o sea, a los bibliotecarios de la escuela, a los secretarios, a los porteros, uh-huh. porque en el ámbito de la escuela, las relaciones de afecto responsables, que no sean violentas, son relaciones que se construyen en forma transversal. Uh-huh. No es solo un contenido que se enseña y se define lo que es un vínculo saludable o sano. No, eso se aprende en la experiencia misma. Entonces, para nosotros, toda la comunidad educativa tenía que estar y debe estar capacitada. Bueno, en el despacho que se aprobó no queda claro eso. Entonces, ahora nos queda la etapa siguiente. Ese es uno de los ejemplos, ¿no?, que les pongo sí. para poder marcar la diferencia. Entonces, lo que nos queda ahora es controlar y revisar que la reglamentación de la ley se traduzca en cambios reales para que se aplique las capacitaciones y los contenidos de esas capacitaciones, esto me interesa también recalcarlo, son los mismos contenidos de la ley ESI. Claro. La ley ESI es la Ley de Educación sí. Sexual Integral, que fue sancionada en el año 2006, hace muchísimos años. Mm. Pero la verdad es que cuando nosotros empezamos a escuchar a los representantes de ATEN y a los colectivos feministas, muchas jóvenes, nos decían que no en todas las escuelas se aplica la ESI, entonces en este proyecto que nosotros construimos con la familia, dejábamos bien claro que lo que se iba a hacer es fortalecer la ESI. ¿Con qué? Con dinero concreto para que estén los cuadernillos, para que toda la comunidad educativa se capacite en el horario de trabajo, si es necesario crear horas, que se creen horas. Bueno, todo esto lo dejamos plasmado en un documento que nos sentimos orgullosas y orgullosos, porque si bien no tuvo el voto de mayoría, les puedo asegurar que tiene la mayoría de las voces y es muy completo en toda la formulación. Así que bueno, ahora también un tema a destacar, y no es menor, es que es lo que ustedes recién decían, en la fecha en la cual se produce el femicidio estamos ya casi a un año.
Sí.
y a un año no estamos teniendo juicio por el caso de Cielo López.
Sí.
Entonces, nosotros también llamamos de alguna manera con esta ley, es todo un símbolo para nosotros porque es un llamado también al Poder Judicial a que realmente haga el juicio, porque están dadas las condiciones, es lo que nos han expresado la familia de Melisa y Melisa puntualmente, y no puede ser que tenemos una ley pero no tenemos juicio.
Claro.
Así que la verdad es que para que nunca más tengamos estos hechos, tenemos que atenderlo desde todos los poderes, desde el Ejecutivo, con los programas, con los presupuestos, desde el Legislativo, con las leyes que sean necesarias, y desde el Judicial, impartiendo justicia en este hecho aberrante.
Claro, sí. Bien, o sea que, sí, básicamente esta es una decisión, tiene que ser una decisión política y si desde lo legislativo solo no se puede, porque bueno, si no se aprobó este dictamen, van a tener que estar presentes para que haya presupuesto para implementarlo, porque si no, que es una ley nominal que simplemente marca una intención, pero tiene que haber una decisión de financiar todo esto, ¿no? Esto corre por parte del Consejo Provincial de Educación.
Claro, claro, sí. Claro, Esteban. Es exactamente lo que acabas de expresar. Es eso.
Y ATEM, los consejeros de ATEM pueden de alguna manera participar. No sé cómo es la situación administrativa en esto, ¿no? Porque me imagino
sí,
que
ellos pueden participar.
Bien.
Pero bueno, todo depende también de las partidas presupuestarias,
claro,
del Ejecutivo.
Sí,
que
sí.
Bueno, veremos ahora en el presupuesto, que seguramente en octubre va a estar el presupuesto de educación. Y bueno, iremos viendo a ver si realmente, por ejemplo, sí, hay alguna partida específica para esta temática o no.
Sí.
Así que sí, nos queda un gran desafío, que es esto que vos decís, es controlar que esta ley no sea humo, que esta ley,
claro,
sea una realidad. Y la verdad es que tenga el nombre de Cielo López, a nosotros nos llama a la memoria, a que nunca más tengamos cielos ni en la provincia ni en ninguna localidad de la República Argentina,
sí,
porque esta situación también de pandemia ha agudizado las situaciones de violencia y cada vez son más los hechos, los femicidios. Tuvimos hace unos días el femicidio de Ludmila en la localidad,
sí,
de Moreno.
Sí, sí.
Así que
sí, era uno cada 27 horas que creo que están hablando. Es la verdad que es,
sí,
es impresionante.
Y Neuquén es una de las provincias que está en el podio por la gran cantidad de femicidios que hay.